Buenos días, ¿cómo está, señor Panza?
Bien.
Y aquí continuamos nosotros con nuestro reclamo, ¿verdad? Hasta hoy día no recibimos los faltantes medicamentos que hacen falta. Lastimosamente, estas empresas que han sido adjudicadas no tienen empatía para con los pacientes oncológicos y seguimos con este viacrucis.
¿Qué ahora mismo? ¿Cuál es ahora mismo la dificultad que tienen, Juana?
Y las empresas, como le decía, ¿verdad? Las empresas que fueron adjudicadas en una licitación que fue realizada por el ministerio, que ya finalizó todo el proceso,
sí.
Ya pasó el tiempo en que ellos deberían haber entregado sus productos y hasta ahora no lo hacen. Ya firmaron contratos, salieron todas las órdenes de compra, pero ellos no entregan porque no tienen el producto. Y nosotros consideramos que esa es una falta muy grave. Porque ¿cómo se van a presentar a una licitación a sabiendas de que ellos no van a poder cumplir después el contrato?
Sobre todo porque estamos hablando ante el incumplimiento de un contrato, sanciones previstas en la adjudicación también, Juana.
Y sí, señor Panza, pero esas sanciones son sanciones irrisorias, ¿verdad? Que queda todo en papeles. Acá no existe, ¿verdad?, una sanción ejemplar para que estos señores también se encaminen, ¿verdad? Todo queda en el famoso OPAREI, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿quién es el que sufre? Sufren los pacientes. En este momento nosotros no tenemos carboplatino.
¿Para qué sirve el carboplatino?
Que si bien no es un medicamento muy costoso, hay pacientes que no pueden comprarse para poder hacer su quimioterapia. Y cada día están quedando aproximadamente 20 pacientes, muchos de los cuales vienen del interior y tienen que ir otra vez sin poder hacerse su quimioterapia. El profesional, el médico, no puede hacer milagros solamente mirándole a los pacientes. No tenemos carboplatino, tenemos una poca cantidad de fluoracilo que ya no va a dar tampoco para toda la cantidad de pacientes que lo requiere. No tenemos leucoborina, no tenemos irinotecan, no tenemos vicalutamida. No tenemos bleomicina, tampoco tenemos letrozol ni anastrazol, que son dos quimios orales que los pacientes tienen que consumir diariamente. Hay pacientes que no pueden comprar. Como dicen nuestros carteles, ¿verdad? Las polladas, las milaneseadas, ya no pueden, ¿verdad? En este tiempo ya no es suficiente como para que el paciente pueda tener su tratamiento continuo, como debería ser.
Cuando me hablas de estos medicamentos, evidentemente ustedes tienen que comprar. ¿Cuáles son los precios? ¿Entre cuánto y cuánto más o menos oscilan estos medicamentos, Juana?
Y varían los precios y a cada paciente le alcanza, por ejemplo, 1.200.000, 1.400.000, poder completar todo lo que necesita para hacerse su quimioterapia. Y a otros pacientes más, llegan a los 2.000.000. Y nadie tiene esa cantidad, entonces tranquilamente ellos ya se quedan en sus casas, ya ni acuden siquiera a su consulta porque sabe que no hay los medicamentos.
Juana, entre 1.200.000 y 2.000.000 o tal vez más en compra de medicamentos, ¿para cuántas sesiones o cada cuánto tiempo tienen que hacer esta inversión?
Y algunos lo tienen que hacer cada 8 días, otros los hacen cada 15 días y otro cada 21 días, ¿verdad? Depende de las diferentes patologías.
Ajá. Pero, a ver, supongamos que hoy me tengo que hacer una quimio y me alcanza 1.200.000 guaraníes. Para el lunes tengo que volver a comprar todos esos medicamentos por ese valor, Juana. ¿Por cuánto tiempo? ¿Esas sesiones cuánto tiempo duran?
Y las sesiones generalmente son sesiones de 6, algunos 12, ¿verdad? No todos son iguales, porque
claro,
Depende de la patología que tiene. Por ejemplo, le digo, un enfermo que tiene en este momento un cáncer de colon, por ejemplo, se tiene que hacer cada 21 días su quimioterapia. Y cada 21 días tiene que estar invirtiendo alrededor de 2.000.000 de guaraníes, porque prácticamente para cáncer de colon no tenemos nada. Y no solamente se debe comprar los medicamentos, sino que también los insumos. Porque no tenemos, por ejemplo, bomba elastomérica, que sale alrededor de 250 mil guaraníes.
¿Eso para qué, ¿verdad?, se usa, Juana?
Y eso se utiliza para, porque las quimios generalmente son quimios que duran 3 días, sí, en el caso de cáncer de colon, ajá, ¿verdad?, de algunos tipos de cáncer de colon. Y necesitan un equipo especial, que es esa bomba elastomérica. Entonces, eso tiene un costo de 250 mil, ¿verdad? Que el paciente, además de los medicamentos también, el Pulsocar, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien el costo no es muy elevado, está alrededor de los 6.000 guaraníes, tampoco contamos con esos insumos. Pero no contamos con macrobotero, por ejemplo.
Entonces, eso va sumando. Un insumo tan básico en hospitales, Juana.
Y bueno, pero esa es la realidad, señor Panza. Es justamente por eso nuestro reclamo, ¿verdad? Porque acá se dejó de lado, y no solamente por esta pandemia. La pandemia viene a ser una excusa en este momento. Acá tenemos que ver la situación de fondo, ¿verdad? De fondo y de forma. Y no pasa simplemente por cambiar personas. Se debe cambiar toda la estructura. Necesitamos una verdadera salud pública, que no existe lastimosamente en nuestro país.
A ver, permitime un poco hacer esta acotación, señora Juana. Es cierto, lo que en teoría, cuando un médico especialista estadounidense comenzó a describir y diseñar las diferentes olas de una pandemia, encontraba que por esas cuestiones de confinamiento, por esas cuestiones de que no había que correr riesgo al ir a los hospitales, las personas con enfermedades de base abandonaban su tratamiento y una serie de elementos por temor, medidas de cuidado y demás. Pero en este caso en particular, los pacientes oncológicos en Paraguay no es que están abandonando el tratamiento porque no pueden ir a los hospitales porque es peligroso, es delicado, sino sencillamente porque no hay condiciones de fármacos y de insumos, Juana.
Sí. Esa es la realidad. Al comienzo tuvimos el problema de la movilización, ¿verdad? Que se trató de ver de algún medio, bueno, la gente llegaba. En el INCAR nunca se suspendieron las consultas, siempre se utilizaron las medidas con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? El protocolo, se realizaban las consultas. Si bien algunos casos quedaron un poco rezagados, ¿verdad? Y luego fueron reagendados nuevamente, justamente para cuidar la integridad de las personas. Pero acá nuestro principal problema y el motivo por el cual muchos compañeros abandonan su tratamiento es por la falta de medicamentos e insumos. Esa es la realidad.
Qué bárbaro. Juana, ¿tendrías, por ejemplo, estimativamente, de la cantidad de pacientes que estaban sí en tratamiento, por lo menos dentro de la asociación que ustedes integran, pero que en los últimos meses tuvieron que efectivamente abandonar absolutamente toda la quimioterapia?
Nosotros dentro del listado que nosotros manejamos tenemos aproximadamente 30 compañeros que son del interior, ¿verdad? Estamos hablando de compañías, ¿verdad?, que no, ya no vienen hasta el INCAM a hacer sus consultas porque saben que no hay el medicamento y que no van a poder comprar. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp y manejamos la información, ¿verdad?, a través de los grupos de WhatsApp, en donde se van pasando la información y cada día, ¿verdad?, se van informando los medicamentos que faltan para que los compañeros ya puedan venir preparados, ¿verdad? Y lastimosamente muchos no tienen esa posibilidad. Ya les cuesta luego conseguir para su pasaje, para llegar hasta Capiatá, y mucho menos van a tener para comprarse para sus medicamentos. Tenemos la gente que están en el albergue. Ustedes pueden ir a hacer una visita ahí, ¿verdad? Hay pacientes que están ahí, que son gente que quedaron, ¿verdad? Y muchos están aguardando sus medicamentos para poder continuar su tratamiento. Y mientras tanto, la vida se les va deteriorando. Tenemos el caso de un joven, ¿verdad?, de 23 años, ¿verdad?, que es justamente el joven de la imagen que está en Twitter, ¿verdad? Este joven nosotros tuvimos a través de donaciones, estuvimos consiguiéndole para que él pueda hacerse su quimioterapia. Pero usted sabe que muchas veces también con las donaciones no se puede alcanzar. Alcanzamos para dos sesiones, y él está esperando y tiene que continuar. Es una persona joven que su vida se va deteriorando cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no va pudiendo hacerse su
quimioterapia,
su tratamiento como corresponde. A pesar de que él hizo un pedido también a la Viven en el mes de diciembre, que hasta hoy día tampoco la Viven le ha respondido.
Juana, ¿cuáles son esas empresas que ganaron la licitación para la provisión pero que no están cumpliendo?
Y a mí me gustaría que le llamen al doctor Berlis León, ¿verdad?, que es el director de insumo estratégico, o hablen con la licenciada Patricia González, que es de la UOC del ministerio, ¿verdad?, y que ella les pueda facilitar esa lista, ¿verdad?, porque nosotros no tenemos la lista completa de los de las empresas que fueron adjudicadas.
¿Y hace cuánto ya fueron adjudicadas, según los datos que manejan ustedes?
Y todo el proceso terminó el 16 de abril, es decir, el 16 de abril se emitieron las órdenes de compra. Es decir, que para el 16 de mayo ellos tuvieron 30 días, ¿verdad?
Porque 30 días es siempre el plazo de entrega.
Y el plazo generalmente, una vez que se firma la orden de compra, el plazo es de 10 a 20 días.
¿Accedieron ustedes a información del por qué estas empresas no están pudiendo proveer, Juana?
Con una de las empresas nosotros nos comunicamos y nos dijeron de que sus proveedoras no le estaban abasteciendo, que ese era el motivo por el cual ellos no podían entregar.
Qué bárbaro, qué situación, Juana. Recuerdo que una de esas veces que hablamos, me habías dicho que por ejemplo, aún así teniendo ya una medida cautelar dictada por un juez, obviamente, y que obligaba al ministerio a la compra inmediata de medicamentos para el tratamiento, con ese documento en mano inclusive fallecieron esperando su medicación, Juana.
Sí, así mismo es. Muchas veces los medicamentos llegaron ya después de que el paciente haya fallecido, ¿verdad? Cuando nosotros no nos enteramos que el paciente fallece, ¿verdad?, y accedemos al certificado de defunción, comunicamos al ministerio. Pero muchas veces no tenemos acceso rápidamente a esa información y el medicamento sale. Y sale ya una semana después de que haya fallecido la persona.
Bueno, Juana, reflexión final un poco en este escenario tan delicado que les toca enfrentar. Entonces, ahora mismo, ¿para qué está funcionando el Instituto del Cáncer? ¿Para detectar nuevos casos solamente, pero no para hacer un tratamiento?
No, tenemos algunos tratamientos que sí se hacen. Nosotros contamos con productos, ¿verdad?, que fueron incluidos a partir de este año, que son medicamentos costosísimos, ¿verdad? Ese sí que nadie va a tener acceso para poder comprarlo, ¿verdad?, así en forma personal. Y estamos contando con esa parte, ¿verdad? Y ellos están haciendo su tratamiento. Tenemos compañeros con cáncer con metástasis de mamas, ¿verdad?, que sí están pudiendo acceder a su tratamiento sin ningún problema porque sí contamos con los medicamentos, ¿verdad? Y otras patologías que también tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos un listado aproximadamente de 62 productos oncológicos en el INCAM. Y de esos, aproximadamente 20 es lo que estamos con falta.
Bien. Juana, fuerte abrazo. Estamos acá siempre en la Unión hablando de esto y generando debate y sobre todo controlando de cerca la gestión pública para la provisión de medicamentos a pacientes oncológicos. Hasta pronto.
Muchísimas gracias y que tenga buen día.
Juana Moreno, de la Asociación de